Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos tanto dentro como fuera del territorio nacional. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia este miércoles 12 de septiembre aquí en Radio Martí. Nuestro colega Omar López Montenegro continúa de vacaciones. Esperamos, Dios mediante, que mañana se reincorpore aquí a nuestro espacio. No obstante, como de costumbre, contaremos con invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, las buenas tardes nuevamente a la audiencia. Las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaje. La producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada. Nos vamos en breve a la capital cubana. Ha ocurrido nuevamente. Hay una situación delicada con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Hablaremos con ella y con su hermano, el científico Ariel Ruiz Urquiola. También en nuestro espacio, el nuevo director de la Fundación por los Derechos LGBT, con problemas allá en Tahuayabón, municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, hostigado por la policía política. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, lo que dio como un gran paso Raúl Castro cuando gobernaba, un 27 de diciembre de 1987, la creación de la agricultura urbana y suburbana, los organopónicos, las hortalizas en cantero, pues es el plan que ha resucitado ahora Díaz-Canel para lograr reabastecer a los cubanos en la alimentación. Y terminamos en nuestro espacio hoy con este reporte que se ha dado a conocer hoy en Naciones Unidas, donde el secretario general de la organización ha reconocido, el señor Antonio Guterres, que Cuba es uno de los 38 estados que vergonzosamente violan los derechos humanos. Tendremos la repercusión de un activista dentro de Cuba. También estábamos leyendo un excelente reportaje de nuestro colega Wilfredo Cancio sobre el desplome del instituto, del prestigiosísimo histórico Colegio La Salle en la capital cubana, que se cae a pedazos en un céntrico barrio de La Habana. A quienes nos sintonizan por las redes sociales, algún ex estudiante antes de la revolución que fuese allí de estudiante de La Salle, lo invitamos a que sintonice y se comunique con nosotros a través de las redes sociales. Queremos hablar sobre qué era La Salle y tenemos periodistas en Cuba que van a hablar de lo que es hoy y por qué se ha deteriorado así. Pero vámonos a La Habana. Tenemos ya dos invitados en nuestro espacio. Presentamos desde la capital cubana al biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Un placer. Y tenemos también en la capital cubana a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente al espacio.
Muy buenas tardes, Omar.
Bueno, Omar, ha ocurrido lo que temíamos. Regresaste recientemente a Cuba, te reiniciaste a la academia, hasta ahora todo aparentemente estaba en un contexto normal. Sin embargo, en el día de hoy te correspondía por tu ciclo de 21 días el tratamiento que debes ser aplicado a ti en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, allá en la capital cubana, en el INOR. No ocurrió, no se te dio el tratamiento. ¿Qué ha pasado, Mara?
Llegué, fui a ver al médico y este me comunicó, me hizo esperar y me comunicó que no se me iba a suministrar el tratamiento porque a raíz de las declaraciones que yo había hecho sobre todas las irregularidades y el colapso de el sistema de salud cubano, particularmente en lo que tiene que ver con la oncología, con el tratamiento oncológico, él había recibido la indicación, no me dijo parte de quiénes, él había recibido la indicación de que yo pasara a los viernes, que era cuando él tenía la consulta ordinaria. Yo, déjeme decirle que estoy los miércoles porque esa era la consulta que él tenía para los pacientes cero positivo con padecimientos oncológicos, y por lo tanto yo me mantuve los miércoles desde 2016, que Ariel realizó la huelga de hambre y de sed por uno de los anticuerpos monoclonales. Y ahora voy a estar, a partir de hoy, 48 horas o más desprotegida, sin tratamiento, hasta ver si el viernes por la tarde me ponen el tratamiento indicado.
Bueno, en breve vamos a preguntarle a tu hermano, al científico Ariel Ruiz Urquiola, la perspectiva, el riesgo que esto lleva de estar 48 horas sin el tratamiento indicado por ciclos de cada 21 días. Pero, Mara, ¿quién es este médico cubano? Aquí no hay una violación al juramento hipocrático, porque en cualquier contexto, fuera de presiones políticas, eres un ser humano y eres un paciente y hay una responsabilidad de esta persona que estudió una carrera.
Él es el doctor Braulio Mestres. Es la persona que además recibió de parte de mi hermano una gran ayuda. Mi hermano fue su asesor para su tesis de especialidad en oncología, particularmente en quimioterapia. Entonces, él sencillamente me ha dicho que le llamaron la atención por mantenerme a mí los miércoles. Él me veía en su consulta en el área de turismo de salud, que es como un hospital dentro del hospital. Claro, este otro hospital o su hospital es para extranjeros. Y ahí yo estoy viendo el trato diferenciado para con los extranjeros. Entonces me pasa, según él, para los viernes. Cuando yo le digo que por qué, entonces viene lo de mis declaraciones en el extranjero. Y entonces él me dice que obviamente él no está de acuerdo con mis declaraciones. Yo le digo, ¿con qué parte no está de acuerdo usted, doctor? Y me dijo, no, yo no quiero hablar del tema. Entonces, evidentemente, el juramento hipocrático para él significa bastante poco. Él sencillamente cumple órdenes, él es lo que nosotros llamamos un soldado de bata blanca. El juramento hipocrático queda en algún lugar de su conciencia, si le queda, y sencillamente él me deja desprotegida porque está cumpliendo con una orden. O sea, yo no soy su prioridad, su paciente no es su prioridad. La prioridad es la indicación que él acata absolutamente consciente y absolutamente en una posición de sumisión, sin pensar en mí, en primer lugar, que soy su paciente y su obligación.
Ahora, Omara, eso está cantada la jugada. Tiene que ver mucho en parte con el programa especial que hicimos acá, estando tú en el sur de la Florida, sobre el desplome del sistema médico cubano. Lamentablemente que una realidad a voces que conoce todo el mundo se te censure tu tratamiento médico. Por eso, Omara, antes de pasar con Ariel, específicamente, ¿en qué consistía este tratamiento que se te debió aplicar en el día de hoy, miércoles?
Los dos anticuerpos monoclonales, el pertuzumab en primer lugar y acto seguido el trastuzumab, por el que Ariel hizo la huelga en el 2016, que se me suministra por vía subcutánea. Incluso, un detalle, este médico me dice que averigüe si hay el trastuzumab, porque él creía que no lo había en el hospital, a lo que yo le respondí que seguramente que el viernes estaría, y yo no iba a averiguar, porque Tomás, no estamos hablando de averiguar si hay helado, o sea, él tiene que saber si hay el medicamento, y si no, tiene que estar el medicamento, es mi vida lo que está en juego.
Cómo no, vamos a pasar con el científico Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, esta dilación por 48 horas del tratamiento del ciclo que tu hermana Omara debe recibir ahí en el INOR cada 21 días, ¿qué repercusiones puede tener desde el punto de vista médico?
La repercusión que tiene es que avanza el cáncer, obviamente, y los tratamientos anticáncer son como los ciclos, salvando las distancias de antibióticos. Los ciclos antibióticos, usted no puede tomar un antibiótico fuera de hora, ni un día sí y un día no, mucho menos. Es decir, porque el efecto multiplicador de las células bacterianas, es decir, de esos microorganismos, evidentemente es exponencial y aprovecha brechas de fallas en la continuidad del medicamento para procrear y producir cepas resistentes. Más o menos lo mismo sucede con el cáncer, con el otro hándicap de que son las propias células autólogas del organismo las que desarrollan ese cáncer. Aprovecho esta oportunidad para decir, porque realmente estoy muy molesto y lo deben de sentir en mi voz que en algún momento me falla, es que este médico, este doctor en medicina llamado Braulio Mestre, conoció incluso el pertuzumab, el lapatinib y otros tantos medicamentos, incluyendo metodología científica, gracias a mí en la asesoría de su tesis, porque ni tan siquiera lo había revisado en la docencia. Me resulta repulsiva la actitud de este señor que te hace decir que es médico. Evidentemente, si lo es un soldado de bata blanca. Médico no es cuando le informa a la paciente de que en 48 horas, no importa que sean 48 horas, de que ha tomado represalias de alguna manera el instituto contra ella y que él no está de acuerdo con las declaraciones. En primer lugar, él no tiene ni que estar de acuerdo o no con las declaraciones de una paciente. Las declaraciones de una paciente a donde debería llevar este caso es a una institución de corte jurídico internacional, porque es evidente que ya Omar ha tratado de hacerlo con la Organización Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud, y ninguna les dio cobijo para poder presentar el caso, que ella no lo podría hacer científicamente, pero sí están las huellas en su cuerpo de toda la barbarie que han cometido estos matarices de bata blanca que están en este hospital, el grueso de ellos, que lo que son adicionalmente son unas crápulas como seres humanos que no tienen la más mínima sensibilidad al ver una persona que se está muriendo o que puede morir, y no es más que el reflejo de este régimen, que lo que trata es de agotar la vida de Omara paso a paso y de cercenar mis movimientos hasta aparecer un día boquiabierto con mosca en un lugar de campo de Cuba o en mi lugar de campo, que es lo que va a suceder. Por eso aprovecho este espacio, Tomás, para hacerle un llamado de atención a ustedes y a los que están, a los radioyentes y a todos los que forman parte de este aparato, para no dilatar más el mecanismo legal para denunciar nuestra situación ante organizaciones de derechos mundiales, que pongan en una silla a la OMS, a la OPS y a todas las organizaciones que de alguna manera han tenido, incluyendo una investigación criminal con la Roche, que vendió a Cuba un lote de medicamentos a punto de vencerse a través de Miriam Vilaragut, otra sanguinaria más, otra esbirra que ni es ni médico ni farmacéutica ni nada, una ingeniera industrial devenida en la farmacéutica manejadora de todos estos recursos de medicinas de la Roche en Cuba. Quisiera hacer ese llamado de atención, porque dentro de un mes, no se asusten ustedes, como cuando le dije yo a una persona de Radio Martí, me van a venir a meter preso hoy. Cuando dentro de un mes aparezca yo boquiabierto, con moscas, y que la muerte fue simplemente se cayó de un caballo o de un mogote, o cuando Mara aparezca ya con una enfermedad absolutamente irreversible por causa de todos estos agentes. Este agente, Braulio Mestre, este agente soldado blanco, de bata blanca, tengo una reflexión con él cuando de mi huelga de hambre y de sed frente al oncológico, pero ahora no voy a hacer atención a eso. Pero sí quiero decir que este hombre también ha entrado al instituto, a un instituto de oncología de la Florida, ha entrado a los Estados Unidos a capacitarse. ¿Qué tipo de capacitación recibió ese señor para informarle a una paciente que no importa, que te demores 48 horas, no importa? Igual, si ya no te hemos puesto varias veces ciclos, esa sería la cuarta vez que no te ponemos, tuviste tres veces sin ciclos, así que ahora, porque te 48 horas que son alrededor de dos ciclos cada uno de 21 días. Nada. Entonces, ¿con qué estamos siendo coherentes los cubanos de allá y los cubanos de aquí? ¿Con este tipo de gentuza? ¿Con estos matarices? No, creo que hay que presionar, buscar la opción legal para sentar a la OMS, a la OPS y a todas las organizaciones mundiales que tienen que ver con los derechos de la salud, con los derechos de la mujer que tiene cáncer en el mundo, y tomar decisiones, porque lo que están haciendo es matando cuenta a gota a la paciente Mara Isabel Urquiola, que dicho sea de paso es mi hermana.
¿Cómo no?
Utilizando todos estos mecanismos.
¿Cómo no? Vamos a terminar con Omara. Omara, por supuesto, aquí estamos en vigilia informativa. Lo que está ocurriendo, ¿qué esperas? Bueno, definitivamente tiene algo que esperar el viernes. ¿Qué vas a hacer el viernes?
El viernes a las 2 de la tarde yo me voy a personar como este soldado de bata blanca me citó justamente en su consulta, viernes 2 de la tarde. Ya yo pienso que va a llegar el momento en que mi consulta sea el sábado a las 10 de la noche, ya no saben qué día ponerme, a qué hora ponerme, y vamos a ver qué es lo que me tiene que decir entonces el viernes a las 2 de la tarde.
Bueno, gracias Omara Ruiz Urquiola y al científico Arias Ruiz Urquiola. Estamos aquí en Cuba al Día, en Vigilia Informativa. Penoso, lamentable que un médico, violando claramente el juramento hipocrático, trabaje al servicio de la policía política, haciendo la labor de la policía política. Lamentable esta situación, lo temíamos y lo habíamos comentado Mar y yo y nuestra productora Patricia Martínez sobre la repercusión que podría tener a su regreso a Cuba de Omara Ruiz Urquiola. Inicialmente, aparentemente, no ocurrió. Logró reiniciar sus labores como académica, como profesora universitaria. Sin embargo, mira por dónde han salido las cosas. Estaremos aquí en Vigilia Informativa en los próximos días sobre este caso. Desde allí, desde La Habana, nos vamos a Tahuayabón, allá en el municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara. Vamos a tener la oportunidad de presentar al nuevo director de la Fundación por los Derechos LGBT en Cuba, porque en el exterior es su fundador original, Nelson Anduya, que se encuentra en España. Pero desde allí, desde Tahuayabón, presentamos a Leandro Rodríguez García. Leandro, muchas gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias a Tomás por invitarme a su programa y quiero saludar también a las personas que están escuchando este programa.
Cómo no, entre ellos Nelsito Gandulla, que siempre nos sintoniza por las redes sociales desde Madrid, España, a quien saludamos atentamente. Leandro, Nelson nos llamó la atención de lo que estaba ocurriendo contigo. El pasado martes, censurado, confiscadas tus cuentas y acceso al Internet, más un interrogatorio. Cuéntanos qué ocurrió.
Sí, lamentablemente ocurrió eso para mí, pero sigo fiel a la causa. El lunes en la noche tenía cancelada todas mis cuentas, todas mis redes, correo electrónico y todo, y el martes en la mañana me dirigí hacia la oficina comercial de Telcel en Camajuaní, donde llevé mi contrato que firmé cuando hice la cuenta, donde yo no había hecho nada indebido hacia mis cuentas. Y me dieron la razón, tuvieron que crearme las cuentas de nuevo. Dichas cuentas que perdí todos los contactos, cuentas nuevas, usuarios nuevos y todo. Cuando salí de allí, ya de haber hecho las cuentas, en la calle Real me detuvo el oficial que se hace llamar Freddy, que es que atiende el Departamento de Seguridad del Estado del municipio de Camajuaní, junto a dos individuos más que no se identificaron, por supuesto, lógico. Entre ellos no sabemos nada. Y entonces me dijeron que yo estaba detenido, que no podía estar en Camajuaní, que por qué estaba en Camajuaní, que quedé así en Camajuaní. Yo le dije que era un cubano libre de poderme mover en territorio nacional e internacional para donde yo deseara. Y me dijeron que no, que estaba detenido. Y me condujeron hacia la unidad policial de Camajuaní, donde allí cuando llegué me introdujeron al calabozo. Estuve casi una hora y pico en el calabozo. Después me sacaron para un cuarto, en un interrogatorio, por más de 4 horas.
Y en este interrogatorio, ¿qué querían estos oficiales de la policía política de ti, Leandro?
A ver, muy simple. No, me lo dejó bien claro de que no quieren que yo trabaje para la fundación donde soy nuevo presidente y que literalmente así me dijo que a él no le daba la gana de que yo hiciera trabajo. Que si yo seguía haciendo mi trabajo como presidente de la fundación, como activista, me iban a enjuiciar, meterme preso, y suspenderme la salida al exterior, amenaza.
¿Y tú qué vas a hacer al respecto?
No, yo voy a seguir trabajando como tengo la convicción que tengo, que es defender los derechos de la comunidad LGBTI, mis derechos, y los derechos de todas las personas, sea LGBTI o no sea LGBTI.
¿Saliste con alguna restricción, alguna carta de advertencia o todo fue verbal?
A ver, en esta ocasión me dijeron que iba a ser verbal, que la próxima vez que me detuviera iba a ser violento y no verbal.
Leandro, Leandro, disculpa que te interrumpa. ¿Cuáles son los problemas principales como director de la Fundación LGBT que enfrenta usted ahí en el centro del país? Tomemos como referencia lo que ocurrió el pasado viernes allá en el municipio de Caibarién, donde un muchacho miembro de la comunidad LGBTI fue apuñaleado, aparentemente un crimen de odio. Para ustedes, ¿cuáles son los problemas que ustedes enfrentan y la labor que deben realizar?
A ver, para empezar, Villa Clara, sobre el tema LGBTI es bastante fuerte, como otras provincias del país, pero últimamente me he dado cuenta de que hay mucha, mucha violencia hacia la comunidad. Y nuestro trabajo de la fundación es trabajar con las personas, un trabajo de, como decimos los cubanos, de tú a tú, y enseñarles sus derechos. Cosas que no le quieren enseñar y cosas que el CNC no enseña. El CNC trabaja por un trabajo diplomático, lo digo yo, más de marketing. Entonces no representa a nadie y al no representar pasan estas cosas lamentables como pasó en Caibarién.
¿Cómo no? Hablabas algo interesante, trabajo de marketing. Cuando tú hablas que tiene la labor que realiza Mariela Castro al frente de CNC de tratar de vender una imagen que en tu opinión no es la realidad que ocurre con la diversidad de la comunidad LGBT dentro de Cuba?
No, por supuesto que no es lo que ocurre. para Mariela y todas las demás personas que trabajan en el CNC, en Cuba no hay violencia, en Cuba no hay discriminación, en Cuba todo es perfecto, color de rosa, cosa que no es así.
Leandro, el tema de la violencia, el tema del maltrato policial contra miembros, ya no me refiero a activistas, sino simplemente homosexuales, transgéneros, bisexuales dentro de Cuba. El tema de la violencia y los derechos que tienen estos agredidos de acudir a los tribunales. ¿Cuán delicado es esta situación, que muchos crímenes contra activistas LGBTI son cometidos y no tienen una repercusión ni un impacto en el sistema judicial cubano?
Lamentablemente así. Le voy a hacer una historia breve, rápido, para que me entienda. En la directiva de la fundación, el muchacho que lleva promoción de salud, por estos momentos no doy nombre para cuidar su identidad por un momento, el año pasado fue en La Habana, junto que salía conmigo, lo intentaron violar, hicimos la denuncia a la estación de policía de la lista, y esta es la fecha, aún todavía casi un año, que no le dieron respuesta. Como ese caso, miles de casos que hemos recibido a diario, recibimos.
Y en el caso de esta persona que prefiere mantener en anónimo su identidad, ¿le pudieron ofrecer detalles concretos a la policía, a la Lisa?
Sí, sí, hizo hasta una descripción de la persona y todo, y nunca le dieron respuesta.
O sea, ¿tú consideras, Leandro, que indudablemente producto del estigma que existe por la condición y la preferencia sexual y en una sociedad aún machista, no hay el más mínimo interés por parte de las autoridades de investigarlo?
No hay interés. De hecho, cuando se llega a la estación de policía a hacer una denuncia y ven que es una persona de la comunidad LGBTI, sea lesbiana, sea gay, sea transexual, no le hace caso. Al contrario, se burlan de la persona en su propia cara. Y muchas veces, como le dijeron a esta persona que yo estaba presente, que lo que le pasó era culpa de él por estar en el lugar equivocado.
Como lo Leandro Rodríguez García, nuevo director de la Fundación LGBTI por los derechos de esa comunidad dentro de Cuba. Un placer en este primer contacto y volveremos contigo. Vamos a una pausa este miércoles 12 de septiembre aquí en nuestro espacio. Vamos a identificar nuestra emisora. Cuando regresemos, agricultores cubanos ponen en contexto lo que dijo Díaz-Canel sobre la agricultura urbana, y terminamos con un activista sobre este reporte de Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos en la isla.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierda lo mejor de béisbol de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles a las 7 p.m. Nacionales versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, regresamos ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 12 de septiembre. Aquí con ustedes Tomás Cardoso, mi colega Omar López Montenegro, aún de vacaciones. Esperamos su regreso mañana. Continuamos aquí en la segunda parte de este espacio. Vamos a hablar de agricultura. Pues en 1987, en aquel entonces, el general de ejército y ministro de la FARC, Raúl Castro, pues lanzó la tesis de la producción de hortalizas en canteros enriquecidos con materia orgánica para mejorar la alimentación del pueblo de Cuba. Habló que se debía desarrollar, analizar y mejorar el método de cultivo para lograr una mayor producción de alimentos para el pueblo de Cuba. Esto fue en 1987, otra de las promesas del castrismo totalmente incumplidas. Hablemos que 87, 97, han pasado 31 años del lanzamiento por parte del general de ejército Raúl Castro de la agricultura urbana. Resulta ser que ahora, pues recientemente, en días pasados, el flamante nuevo presidente de los consejos de Estado de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, ha retomado la propuesta de hace 31 años de Raúl Castro y ha hablado de agricultura urbana, suburbana, organopónicos y hortalizas en canteros para lograr la estabilidad agrícola y el mejoramiento de la alimentación de los cubanos. Vamos en breve a poner un video, pero vamos a primero a presentar nuestros dos invitados, dos campesinos cubanos independientes. Desde Villa Clara, un placer la presentación allá en Quemado de Huines del productor agrícola Ibar González. Ibar, muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor, y gracias por la invitación acá al programa.
Cómo no, manténgase allí, manténgase allí. Y en Pinar del Río tenemos ya al tabacalero Rolando Pupo Carralero. Rolando, un millón de gracias, buenas tardes.
No, buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme en tu programa.
Como no, en unos minutos también se nos va a unir Emiliano González, productor agrícola allá en Bayamo Grama. Pero vamos a poner, cortesía de la producción, lo que dijo ahora Miguel Díaz-Canel, y vamos a comenzar con el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royeno, sobre este tema del resurgimiento de la agricultura urbana en el país.
Nosotros, una de las cosas que, a partir de que usted nos los dijo, estamos midiendo cuatro indicadores en el autoabastecimiento local. Además que ella, en la agricultura suburbana, está promoviendo esto. El primer indicador es las 13,42 hectáreas por cada 1,000 habitantes de plátano. las 13,42 hectáreas por cada 1,000 habitantes de yuca, los 10 metros cuadrados productivos para la hortaliza y los condimentos frescos, y los 5 kilogramos de carne, básicamente de ganado menor por habitante por mes.
Con eso nosotros garantizamos una dieta equilibrada al cubano. Va a tener, con los programas de grano y eso, va a tener arroz, frijoles, un plato fuerte, una vianda y una hortaliza. Eso es un plato de comida y alimenta además.
Bueno, pues ahí lo tenemos, Rolando Pupo Carralero. Plátano, yuca, 10 metros de hortaliza, 5 kilogramos de carne y, según Díaz Canel, resuelto el problema de la comida de los cubanos. ¿Qué te parece, Pupo? ¿Es cierto esto?
Bueno, estas personas tienen como costumbre dar vueltas en el mismo lugar, y de eso se trata. Fíjense que les cuento que aquí en San Juan y Martínez del Río, todos los organopolios que existían se cogieron y se deshabilitaron y se cogieron para hacerle casa y construirle casa a los médicos que estaban cumpliendo misiones. Es decir, todo esto desapareció de lo que es San Juan y Martínez y toda la provincia del Río. Y se está ocupando para eso, para hacerle casa a los médicos que están cumpliendo misiones. Entonces, ahora estas personas vuelven a retomar lo que una vez no dio resultado, porque fíjense que los organopólicos no dieron ningún resultado ni resolvieron ningún problema de alimentación a la población. Al contrario, todo fue un desastre. Y entonces estas personas vuelven a retomar lo que aquí nunca dio resultado. Es decir, es dar vuelta en el mismo lugar para seguir engañando al pueblo y engañándose ellos mismos, porque de eso se trata.
Ibar González, en Quemado de Huines, donde produces frijoles y otros productos ahí, con las dificultades que tienen los campesinos independientes cubanos, cuando tú escuchas hablar de esto de agricultura urbana y suburbana, de organopónico, de hortalizas en las ciudades, en canteros, con tanta tierra, Ibar, que hay disponible en Cuba, que no se produce, ¿por qué?
Es lamentable que una política ya fallía, y vuelvo en esta gente con lo mismo, es lamentable la cantidad de miles de hectáreas que hay en este país llena de abrojo, improductiva. Y realmente esto de la agricultura urbana, hay un elemento muy de las cosas que fracasaron. Mira, destruyeron cientos miles de metros y metros de, por ejemplo, de línea para recoger las traviesas, para quitar las traviesas y llevarla para ese cantero. Es decir, que destruyen una cosa para armar otra. Que al final no dio resultado. Cogían las planchas de fibrosec que servía para construir casas, la picaban en dos y hacían cantero. Todo eso fracasó, todo eso destruyó y fueron cientos y cientos de miles de dólares y en pesos cubanos, millones, que se perdieron en esa política. Eso es lamentable. Que otra cosa también, ese tipo de agricultura, dentro de las ciudades, todas esas plantas, esa agua es una agua contaminada que se ría esa hortaliza. El ambiente es contaminado por las fábricas. La ciudad en Cuba está llena de fábricas de humo y eso es terrible. Esos alimentos, cuando funcionó, que fue mal, que no dio nada, cuando iba a la mesa de cubanos ya iba a contaminar. Es decir, que eso de una uno utiliza unos alimentos frescos, saludables, eso es mentira. Lo más saludable es la agricultura en el campo, en un ambiente agroecológico. Y es el campesino cubano el que debería el gobierno apoyar con recursos. Eso debería ser así.
Ahora, Ibar, y después le voy a hacer la pregunta a Pupo por extensión. Dice el señor Miguel Díaz-Canel que el plan es lograr proveer con 5 kilogramos de carne, exceptuando la carne de res, que los cubanos, pues, eso está vetado oficialmente. 5 kilogramos de otros tipos de carne, bovina, de todo tipo, bueno, de pollos para su mesa, su alimentación por persona. Estamos hablando de más de 10 libras de carne mensualmente por cubano. ¿Se cumple eso? ¿Es viable eso en Cuba?
Por supuesto que no, es una mentira. Eso es lo mismo que decía el general Raúl cuando lo dijo en Camagüey, que cada cubano tendría un litro de leche. ¿Se cumplió? No se cumplió. Ellos hablan por hablar, bla, 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 y siempre bla, bla, bla. Eso es, hermano, eso es.
Pupo, ¿y tú qué piensas? Más de 10 libras de carne para los cubanos por persona para lograr una dieta balanceada alimenticia.
No, es una gran falacia. Fíjese que ellos no pueden producir ni huevo para la población, porque cuando vienen los pocos huevos que entran aquí a las ciudades, se arman las extensas colas, ellos no pueden producir huevo para la población, van a poder producir carne. Eso es una gran falacia de ellos. Ahora, hay que preguntarles a ellos si ellos se comen esa cantidad de carne, o si ellos tienen ese faltante de carne, todos estos ministros y todos estos dirigentes que están ahí. Precisamente, Díaz-Canel está hoy en Piñas de Río. Fíjense, salió ya por el noticiero que estaba visitando la Conchita. ¿Ustedes se acuerdan del asalto que hubo en la Conchita, que se echó a perder, bueno, una cantidad de conservas ahí, de mango y de puré, por negligencia y corrupción de estos directivos? Y él hoy precisamente está aquí en Piñas de Río.
Pupo, finalmente, ¿qué habría que hacer para que el campesino cubano produzca?
Lo primero que hay que hacer es desmantelar todo ese modelo de producción y comercialización que hay aquí en Cuba. Desmantelar las cooperativas, entregarle la tierra a los campesinos en propiedad y que los campesinos puedan acceder a diferentes mercados, que puedan tener esa potestad de importar y exportar, para entonces, para que ustedes vean si aquí en Cuba se produce alimento, se produce alimento. El gran problema del capitalismo es que se produce demasiado y no hay a quien venderle. El gran problema de Cuba es que no se produce nada. Y esa es la escasez que hay por los dirigentes que tenemos.
Cómo nos vamos a poner un segundo video que tenemos de esta supuesta importante reunión del señor Miguel Díaz-Canel con funcionarios del Ministerio de la Agricultura sobre el tema del resurgimiento de la agricultura urbana y suburbana, proyecto que sugirió e instauró Raúl Castro hace 31 años.
El año. Bueno, yo creo que estos son dos programas. Primero, hay un mandato del general de ejército. Y además son dos programas que para enamorarse de ellos. Primero, por los resultados que vienen dando, lo que pueden aportar a la dieta, lo que nos da en soberanía alimentaria. Y ya que hay una experiencia, hay un grupo de gente vinculado, da mucho empleo, da un empleo digno también y le da desarrollo. Y eso entonces ir buscando también que los productores tengan sistemas de pago y también puedan, cuando exportan puedan tener beneficios que los sigan estimulando a la producción.
Bueno, cultivo de ciclos. Díaz-Canel hablando de cultivo de ciclos como si él conociese de qué está hablando. Hablando de mejor pago para los productores, hablando de que se van a enamorar del proyecto por los resultados positivos. Tenemos otro campesino, desde Bayamo, Granma, otro productor, Emiliano González. Emiliano, como siempre, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Emiliano, 31 años después de que Raúl Castro, cuando era ministro de la FARC, lanzó el proyecto de la agricultura urbana y fracasó, está hablando Díaz-Canel de resucitarlo para garantizar la alimentación a la mesa del cubano. ¿De qué se trata? ¿Es viable, Emiliano González, la producción de plátano, yuca, hortalizas, sembrar canteros en los pueblos, en las capitales? ¿Es viable, dice él, producir más de 5 kilogramos de todo tipo de carne, exceptuando la de res, para los cubanos hoy en día?
Bueno, mira, en realidad los inventos del castrismo ya llueve sobre lo mojado. Imagínate tú que en el año 59 Cuba exportaba alimentos para la zona del Caribe y para otras partes del mundo. Y ahora, 50 años después, se ha erogado este año 1.700 o 1.800 millones de dólares en comprar comida en el exterior para este pueblo que tanto lo necesita. O sea, todos los programas que ha implantado el gobierno de la agricultura han sido un fracaso. Y este de la agricultura, uno más de ellos. Revitalizar eso es hacer lo mismo con lo mismo, y si siempre hacemos el todo igual, pues mantenemos el mismo statu quo. No hay comida en la mesa del cubano. No hay comida en Cuba, es el noticiero de la televisión.
Ay, el noticiero donde se consigue, Emiliano, en un país donde más del 75% de las tierras está en manos del gobierno, llenas de marabú que las quieren dar a un usufructo para que los usufructuarios las libren. ¿Qué hay que hacer para cambiar esta situación?
El mecanismo es fácil, simple y llanamente: darle las tierras al campesino en propiedad y dar empezado el mercado libre campesino y liberar la fuerza productiva. Con eso mismo, para resolver el problema de alimentación en Cuba. Cuba, con esas condiciones, exportará comida. Cuba, una tierra fértil, con buen clima, con todas las condiciones. Usted me está diciendo que no hay comida porque el sistema no funciona. Ahí está la clave del problema.
Ahora, Ibar González, esto que está hablando, pues, el ministro de la Agricultura y Díaz-Canel, ¿Te funciona para ti en quemado de Güines el cultivo de producciones cíclicas?
No, para nada. Como te decía, aquí han destruido las líneas, han destruido todo y han regado estos cultivos con aguas contaminantes llenas de cloro, por ejemplo, y agua ese tipo de agricultura no funciona, en la realidad no funciona. Y cuando lo han hecho por una escuela, un puesto escolar, una cosa así como para que la visita lo vean. Pero en la realidad no funciona, eso no funciona, eso es politiquería y politiquería y realmente no funciona.
Si tú tuvieses otras condiciones y otras libertades, ¿tú podrías producir otras cosas más que frijoles?
Por supuesto, mira, más que haya una tercera reforma agraria, más que me den la tierra en propiedad, es que me dé la libertad, porque lo que tiene la tierra con la propiedad tampoco son dueños. Es decir, que no basta que me den la tierra, una propiedad para la tierra, que me den libertad para yo poder vender directamente aquí a un hotel, directamente yo mi producto, tirarlo al mercado internacional y nacional. Eso, mecanismo de acopio, que es un parásito, un intermediario entre el campesino y los hoteles y el mercado nacional y internacional, tiene que desaparecer por porque es un parásito. Entonces, nadie tiene que venir de afuera o del gobierno del partido a imponerme que yo tengo que sembrar o dejar de sembrar. ¿Tú me entiendes? Tengo que tener libertad, eso. Dame la tierra en propiedad, dame recursos, un banco que me apoye, que me suicide, y a la vez que me dé libertad de mercado.
Como nos cerramos con Rolando Pupo en San Juan de Martínez. Rolando, básicamente tabacalero, San Juan de Martínez, pero también dice que hay otras producciones en temporada no de tabacalera. ¿Funcionan los productos por ciclos en Pinar del Río?
No, para nada. En Pinar del Río no funciona. Actualmente el campesino se siente muy decepcionado porque fíjese que el tabaco, que es un reloj importante en la economía cubana, ya al campesino le está dando pérdida. Es decir, están trabajando por gusto. Y estos cultivos de ciclo corto aquí en Pinar del Río no funcionan porque en primera son tierras muy pobres y tierras donde no hay condiciones para trabajar. Entonces el campesino no hace mucho hincapié en estas cosas.
Bueno, las gracias allá en San Juan de Martínez a Rolando Pupo Carralero, tabacalero, en Quemado de Güines, Ibar González, y en Bayamo Granma, otro productor, Emiliano González. Vamos a cerrar en esta jornada informativa, como todos los días de Cuba al Día, con las declaraciones dadas este miércoles por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, quien publicó este miércoles un informe anual que considera vergonzosos a 38 estados, entre ellos Cuba, China y Rusia, donde se dice que se reprime y se intimida mediante torturas, detenciones arbitrarias y otros métodos a personas que cooperan con el organismo en materia de derechos humanos, calificadas de vergonzosas. La importancia de estas declaraciones, bueno, el promotor de la corriente martiana, un hombre que siempre ha recomendado el uso de los organismos y mecanismos de Naciones Unidas para denunciar las violaciones de los derechos humanos. Desde Cabañas Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa en estos momentos.
Bueno, gracias, Moisés. Esto me imagino que reconfortante de alguna manera para ti, esto que ha ocurrido hoy en Naciones Unidas. Creo que primera vez, cuéntanos.
Sí, primero debemos aclarar que los procedimientos que Naciones Unidas siguen con relación a las violaciones de derechos humanos en los países comienzan por un nivel que es el llamado a atención de forma confidencial. Es decir, se pide cuentas al país de forma confidencial, queda entre la ONU y el Estado emplazado. Hay un segundo paso que es el que se brinda a los países que tienen dificultades, violaciones sistemáticas e institucionalizadas, la asesoría y la ayuda con visitas de relatores, grupos de trabajo. Y en el caso cubano se sabe que se ha permitido solo la entrada de algunos relatores a conveniencia, no de todos los que lo han solicitado. Y entonces vemos que el paso superior es cuando se ha públicas las situaciones de derechos humanos, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Ya fíjense que no se trata del alto comisionado que da un pronunciamiento, como ocurrió en febrero durante mi detención, que se pidió que se detuvieran las acciones represivas, las ocupaciones de medios, las detenciones arbitrarias contra actores de la sociedad civil. No, ya se trata del secretario general de la organización que ha hecho el pronunciamiento público, que es el nivel máximo. Ahora bien, debemos destacar que este éxito no es algo que cayó solo. No pienso que sea solo el resultado de las amenazas de uso de fuerza que han sufrido las Naciones Unidas en los últimos tiempos, con las amenazas de ser sustituidas por otra organización a sus muchas deficiencias, de incluso retirársele fondos. No, creo que a eso se une el que muchos actores de la sociedad civil, en el caso cubano, han comenzado, sobre todo desde 2017, a hacer las comunicaciones en debida forma. Nos hemos quejado siempre de los reconocimientos que hacen dependencias de la ONU, como la FAO y otras, al gobierno cubano, pero no nos damos cuenta de que es que el gobierno cubano siempre ha utilizado los mecanismos, las informaciones, con mentiras y pseudoverdades, y nos faltaba esto. Esto que ha ocurrido ahora es el resultado de los informes que al Examen Periódico Universal presentaron grupos de la sociedad civil, del informe que presentó la coalición. Incluso llamó la atención que el informe que presentó la Corriente Martiana se refería a esto que ha pronunciado, es decir, a los defensores de derechos humanos en particular. Pero lo decisivo es que ese incremento lo han hecho ya asociaciones como la Asociación Pro Libertad de Prensa, Félix Navarro por allá con Matanzas, Teresa Aguilama sobre el Holguín, Daniel Perea, que desde hace tiempo lo hace, y Cuba Lex, que también lo ha hecho, y organizaciones que me perdona por no mencionarlas todas porque no tengo fe de otras, pero sé que otras también lo hacen. Es decir, que este éxito es un éxito compartido de la sociedad civil, no reconocido oficialmente, a partir de que empieza a utilizar los mecanismos de conforme a las normas y procedimientos que establecen Naciones Unidas para comunicar la situación de derechos humanos. Es muy importante recordar que ellos aclaran que no toman información a partir de los medios de prensa. Esto no quita importancia a los medios de prensa, a la opinión pública internacional, la nacional, a través de los medios de prensa, conocen de la situación. Pero además de ello, como hemos dicho en otras ocasiones, insistimos en que se necesita que cada violación que sufra no solo los defensores, un cubano o un extranjero en el territorio nacional, sea comunicado inmediatamente de acuerdo a las normas y procedimientos.
Ahora, Moisés, algo que quería preguntarte. En el informe, bueno, hay cosas que están marcadas en la realidad nacional. El secretario general de la ONU ha dicho que la denuncia incluye prohibiciones de viaje aplicables a la realidad nacional cubana de la sociedad civil independiente, malos tratos, vigilancia, criminalización y campañas públicas de estigmatización contra víctimas de abusos y los defensores de derechos humanos independientes. Un clásico en la realidad nacional. El secretario ha dicho, y cito textualmente, el mundo tiene una deuda con aquellas personas valientes que defienden los derechos humanos. También la tiene Naciones Unidas, porque el pasado 7 y 8 de mayo el señor Antonio Guterres estuvo en Cuba y no se reunió con la sociedad civil independiente. Un reporte como este, ¿qué puede cambiar para ustedes tener acceso a la ONU y al secretario general en lo adelante?
Mira, yo creo que el hecho de que cuando estuvo de visita no se reuniera con actores de la sociedad civil, es que hay que entenderlo, de que ellos, los funcionarios de Naciones Unidas, para entrar al país tienen que ser invitados por el Estado. Y puede que el Estado incluya entre las condiciones limitaciones como estas. Está el caso de la Bachelet, que ha estado aquí en Cuba, nunca se había pronunciado y sin embargo ya es parte del mecanismo, y a pesar de su preferencia ideológica y todas otras cuestiones que pusieron en vilo aquí a los defensores, bueno, pues no les queda más remedio. ¿Por qué? Porque ni Guterres ni la Bachelet constituyen la ONU. La ONU está conformada por miles de funcionarios que no necesariamente tienen que ser de izquierda, que saben bien que sus buenos salarios, sus buenas condiciones de vida y de trabajo se deben a la medida en que cumplan con el mandato de la Carta de Naciones Unidas. Desviarse de ese mandato pone en peligro los fondos que se le brinden, pone en peligro la permanencia incluso de la propia institución. Recordemos que la Liga de las Naciones falló en su objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, y cuando la Segunda Guerra Mundial fue sustituida por la ONU. ¿Qué impide que una vez más, si no se cumple con el mandato de su carta, la ONU sea sustituida? Es posible, ellos lo saben, y este puede ser lo que entre intereses y deberes los haga inclinarse por el deber y aplastar un poco los intereses individuales de tipo ideológico o de otro corte. Y entonces, desde ese punto de vista, pues estamos viendo que la ONU empieza a hacer lo que tiene que hacer y que, por lo tanto, nosotros tenemos que seguir estimulando la acción en favor de su deber. ¿Cómo? Pues no dejando de comunicar ni una sola violación.
No, cómo no, Moisés, se nos acaba el tiempo, sí. Moisés, un placer como siempre y será tema para futuros programas. Cerrando como siempre, un placer la presentación de nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba a las 3:30. Buenas tardes, Luis Felipe, ¿qué tenemos?
Buenas tardes, Tomás. Bueno, pues Xiomara Cruz Miranda, que había estado presa por 24 horas con una multa de 500 pesos, le habían dicho que fuera a recoger los 500 pesos que habían dejado de depósito en la unidad de la policía de Guanabacoa. Bueno, pues cuando fue, después de hablar con nosotros aquí para Radio Martí en la mañana, ha sido detenido nuevamente. Está detenida, es ya una de las cuatro presas políticas de las Damas de Blanco que fueron liberadas hace algo más de un año, 8 meses por ahí. Un proceder de la policía política. Ella había denunciado todo lo que había pasado allí.
¿Y se conoce por qué fue la segunda detención luego del pago de la multa?
Ella había alertado, nos había alertado. Dije, han dejado este depósito ahí para que lo vaya a buscar yo y probablemente me dejen detenida. Así fue como pasó.
Bueno, pues no se lo pierdan. A las 3:30 nuevamente con nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba. Muchas gracias, Luis Felipe. Así cerramos esta jornada. Las gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Gracias por su comentario y mantengan la sintonía con nuestro espacio Cuba al Día. Aquí, como siempre, a las 2 de la tarde con nuevas informaciones todas las tardes sobre la realidad nacional. Mañana esperamos, Dios mediante, el regreso de nuestro colega Omar López Montenegro. Luis Felipe, veremos con qué vestimenta viene.
Vamos a ver con qué corbata viene.
Con qué corbata viene. Bueno, así concluimos durante esta jornada. Esta jornada, pues, que fue nuevamente, pues, un acontecer diario de lo que ocurre dentro de las violaciones de los derechos humanos con la sociedad civil dentro de Cuba. Gracias a todos, gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Recuerden, nos vemos mañana nuevamente a las 2 de la tarde con lo último en la información nacional en nuestro espacio. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego de concluir el mismo, hoy en Tras la Noticia con nuestra colega Cari Roque, estará acompañada de Ricardo Quintana, quien vuelve a abordar la difícil y triste situación de los cubanos en Trinidad y Tobago. No se lo pierdan. Nos vemos mañana.
De mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla, en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.